en Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24 en el que ponemos el foco en diversos aspectos de la actualidad esta semana para hablar de la crisis que vive Nicaragua. Para ello, cuento ya en este estudio con dos invitados. Julien Dufrey es doctorando del Instituto de Altos Estudios de América aquí en Francia. Bienvenido, Julien.
Muchas gracias, Carlos. Buenos días.
Y contamos también con nuestro colega periodista independiente François-Xavier Freland, que además fue corresponsal de esta misma casa en Caracas. Bienvenido.
Buenos días.
En Primera Plana hoy, la crisis de Nicaragua. Bueno, pues desde el pasado mes de abril, van ya 6 meses, Nicaragua vive una crisis que ya se proyecta internacionalmente, ha llegado al Consejo de Seguridad de la ONU, van ya más de 300 muertos. La oposición acusa a Daniel Ortega en el poder desde 2007 de haber instaurado prácticamente una dictadura basada en un sistema corrupto. Y por su parte, el presidente Daniel Ortega se niega a retomar el diálogo y adelantar ese adelanto electoral de 2021 a 2019 como posible salida a la crisis. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando esta crisis. Portadas como aquí en Francia, el diario La Croix, en Nicaragua, una represión sin fin. Pese a las nuevas manifestaciones de este mismo mes de septiembre, el presidente Ortega parece que no va a dar su brazo a torcer. El nuevo diario, portada del 3 de septiembre. Parapoliciales disparan a manifestantes. Una imagen que encarna, sin duda, la deriva de esta crisis. Y portadas también como la de La Prensa. El régimen admite 204 reos políticos tras procesos arbitrarios ejecutados desde el pasado mes de abril. Julien, para poner toda esta crisis en contexto y explicar a nuestros telespectadores cómo en 6 meses de abril a esta parte hemos llegado a este punto que parece un callejón sin salida en Nicaragua.
Sí, bueno, estamos a más de 5 meses del inicio de las protestas y de la crisis sociopolítica que está golpeando a Nicaragua, y no se ve una resolución de inmediato o a corto plazo en Nicaragua. Primero porque el diálogo nacional que inició el 16 de mayo y que fue interrumpido muchas veces, ahora está totalmente suspendido, y que no hay una salida, una solución negociada a vista. Uh-huh. Segundo, la correlación de fuerza en Nicaragua ha cambiado. Al inicio, el diálogo estaba para poner en la misma mesa diferentes actores. Uh-huh. Y fue convocado por el mismo Daniel Ortega en una situación de debilidad. Y ahora que ha retomado el control de las calles, el control de las protestas por la represión, sobre todo, no tiene ni un interés a retomar el diálogo en esta configuración, es decir, con la conferencia episcopal, con la presencia de la mesa de especial de seguimiento para Nicaragua de la CIDH. Uh-huh. Y que sí, estamos ahora en una salida, no hay salida, perdón, estamos en...
Y ha cambiado esa correlación de fuerzas. Entiendo que ahora Ortega, digamos, pesa más en esa negociación.
Ahora,
Ortega
está en una posición de imponer sus condiciones para ir a un diálogo, pero no tiene interés de ir a un diálogo, es decir, que ha retomado el control de las calles, ha conseguido desarticular los actores de la Alianza Cívica, que estaba en la mesa de diálogo, sobre todo por el encarcelamiento de sus principales líderes, como los del movimiento campesino y del movimiento estudiantil.
Uh-huh. Las protestas estudiantiles empezaron el pasado mes de abril. No sé si el agujero de las reformas que pretendía Ortega para tapar la corrupción, que fue el motivo por el que salieron los estudiantes, fue el inicio de esa contestación, o François-Xavier, habría que ver esa contestación ya con más perspectiva en el tiempo. ¿Cuándo empezó la contestación contra Ortega?
Pues en las últimas elecciones generales, sí. ¿No? Hubo casos de fraude, según la oposición, varias veces, y nunca al final hubo un debate, elecciones nuevas para derrocar, o sea, para salir de una crisis política. Nicaragua es un país que tiene mucho que ver con Venezuela, que es un país que conozco un poco más, en el sentido de que creo que la gente que está manifestando hoy día contra Ortega no es derechista, no es no son estudiantes totalmente anti ideas sociales, por ejemplo. Son gente, yo creo, son jóvenes con ideas nuevas, modernas, que se sienten en un país robado por una pareja, los Ortega, y que se sienten frustrados en un país donde al final todo está muy controlado. No hay libertad, por ejemplo, con la prensa hubo poco a poco unos periodistas y unos diarios que fueron prohibidos. Entonces se siente que hay como un sentimiento de vivir en un país que no está en el siglo XXI, que no está. Los Ortega dan la impresión que tienen una manera de hacer política como en el siglo pasado. O sea, hasta diría el programa político que tienen. Son muy hay poco, por ejemplo, hay poco sentimiento ecológico, lo hemos visto con el canal. Entonces están en una visión muy
anacrónica,
totalmente anacrónica, y yo creo que es más que todo un problema de generación en este país.
Creo que Luis Julián tuvo la posibilidad de estar en esas manifestaciones estudiantiles durante los meses de abril y de mayo. Sí. ¿Cómo son esos estudiantes que salieron a las calles? ¿Cuál es su perfil, Julián?
Bueno, yo primero empezaría por decir que lo que lanzó a los estudiantes en las calles fue la reforma al Seguro Social, con una ola de solidaridad hacia los ancianos, hacia los jubilados. Ya había tenido esta alianza jubilados-estudiantes en 2013 en el movimiento Ocupa INSS, cuando los jubilados se tomaron el edificio del Seguro Social y que fueron deslojados por turbas sandinistas, policía antimotines y otra policía. Ya había tenido esta alianza en Nicaragua. Lo que lanzó a la gente en las calles fue esta reforma, pero lo que desencadenó, lo que llegó a esta sublevación y a esta insurrección popular fue la represión que hubo el 18 de abril en las calles, cuando turbas sandinistas, con la complicidad de la Policía Nacional y de policías de los antimotines, se atacaron, agredieron a los jubilados y a los estudiantes. Al día siguiente empezó el levantamiento popular y el levantamiento estudiantil. De estos estudiantes, la mayoría viene de las universidades públicas y de la Universidad Centroamericana. Pero, además, hubo como, no es solamente un movimiento estudiantil, es toda una juventud que se metió en la lucha, en la resistencia cívica.
Para entender bien esta crisis, tenemos que hablar del papel con el que cumplen cuatro actores fundamentales. Vamos a hablar rápidamente del papel de la Iglesia, del papel de Estados Unidos, del papel de la propia esposa de Ortega y también del papel del Ejército. La Iglesia, que parecía estar destinada a un rol de mediadora, se ha pasado a convertirse en el gran enemigo de Ortega.
Sí, Julia. Pero la Iglesia, desde 2014... ya había escrito una carta a la pareja presidencial que se llamaba En búsqueda de una solución pacífica en Nicaragua. Ya habían alertado al gobierno de todos los riesgos de conflictos sociales, etc. La Iglesia, a mi juicio, es lo que diferencia la posición de la Iglesia de los años 80, etc., es que hoy la jerarquía, hasta los párrocos de base, están en la misma línea. Es decir, hicieron como un frente para apoyar a la lucha y también para mediar, para ser mediadores del proceso del diálogo. Y ellos fueron casi en el aniversario del 19 de julio, Ortega
un planteamiento que
lanzó sus acusaciones hacia la Iglesia golpista, y de eso empezó a ser uno de sus principales enemigos, la Iglesia Católica.
Pues precisamente Daniel Ortega hace unas semanas en entrevista con France 24 culpaba a la Iglesia de seguir las directrices de Estados Unidos. Lo hacía frente a la entrevista que le planteaba mi compañero Marc Perelman. Recordemos ese momento.
Un planteamiento que hizo la Conferencia Episcopal, ¿ve?, en una reunión que tuvimos privada, donde, bueno, ahí están todos los puntos, ahí tengo el documento, están todos los puntos, y en el punto, y los puntos que ellos ahí presentan son los puntos que presenta la oposición y que presentan los Estados Unidos. ¿Los presenta quién? Quien debería tener una posición neutral. O sea, el que está mediando no puede irse a favor de una de las partes, sino que tiene que buscar cómo buscar puntos de coincidencia entre las partes. En cambio, ahí ellos abiertamente nos dieron un ultimátum para que dejáramos el gobierno. Entonces, una cosa de locura completa.
Era la entrevista de Ortega en France 24. François Xavier, la cortada de Ortega, y aquí también tenemos el paralelismo con Venezuela similar a la de Maduro, el golpe financiado por Estados Unidos.
Sí, eso es la vieja canción que escuchamos desde los años 60, o sea, es copiado del discurso castrista, el enemigo americano, el imperio, etcétera, sirve mucho para endurecer el régimen, para buscar y
cohesiona quizá dentro del régimen ese discurso frente a Estados Unidos.
Más que todo permite dar la impresión que quieran, o sea, que eran como revolucionarios y que no se han perdido en un sistema dictatorial, pero en el final, en el fondo, los enemigos que tienen no vienen de Estados Unidos, sino del país mismo. O sea, en Venezuela, por ejemplo, según unos sondeos, hay 80% de la gente que no soporta más a Maduro. Y se ve cuando se va, hoy día, cuando vamos a Caracas, cuando vamos en Venezuela, hay mucha crítica del régimen en todos lados, tanto en el chavismo mismo, ¿no? Y yo creo que en el sandinismo es lo mismo. O sea, yo creo que la crítica viene también de los propios ex-electores de Ortega. Hay como una oposición ahora general en un país que no soporta más a esa pareja.
En unos instantes vamos a continuar hablando de la crisis de Nicaragua. Permítanme despedir a los espectadores de France 24, no sin agradecerles su fidelidad en esta semana que cumplimos un año en antena, un año de France 24 y también de este programa de En Primera Plana. Muchísimas gracias porque ustedes lo hacen posible.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en chino.
欢迎收听法国国际广播电台的华语节目。第一节广播国际标准时间每天22:00-23:00。第二节广播国际标准时间每天11:00-12:00。
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Seguimos hoy en Primera Plana hablando de la crisis de Nicaragua, hoy con François Xavier Frelán, periodista independiente, ex corresponsal de esta casa en Caracas, y también con el doctorando de Instituto de Altos Estudios de América, Julien Dufré. Conozcamos ya nuestro personaje de la semana. Él es Matt Andrés Romero, el joven de 16 años con el que la muerte volvió a las protestas antigubernamentales contra el gobierno de Ortega el pasado fin de semana. Romero era estudiante de cuarto de bachillerato en Managua. Según sus familiares, se unió a las marchas contra Ortega desde que comenzaron. El pasado domingo se unió a otra marcha bajo el eslogan «Todos somos la voz de los presos políticos». Una bala acabó con su vida, por cierto, que en dicha marcha también resultaron heridos dos compañeros periodistas. Bueno, varios organismos habían convocado la marcha para exigir la liberación de los detenidos por protestar contra Ortega. ¿Sabemos cuántos detenidos hay, Julián? ¿Ahora mismo es una cifra...?
Es una cifra aproximativa, sí, pero se dice que hay entre 1.000 o 1.500 presos políticos. Bueno, presos.
Presos.
Presos. Sí. Y presos políticos como 400.
Hablábamos antes de esos actores que han marcado la crisis de Nicaragua. Nos hemos referido tanto a la Iglesia como a Estados Unidos. Quería hablar también de la figura de la vicepresidenta, de Rosario Murillo, de la esposa de Ortega. ¿Qué papel juega en esta crisis? Muchas voces la culpan a ella de ser, digamos, la persona que radicaliza a Ortega en posturas y que le va de escuchar a voces más tembladas dentro del sandinismo. Sí. Bueno, ¿qué de real en todo ello?
Para entender el personaje complejo que es la vicepresidenta Rosario Murillo, hay que regresar un poco en el pasado. Ella regresó con Daniel Ortega al poder en 2007 y fue como la voz del gobierno y como coordinadora del Consejo de Comunicación y de Ciudadanía. Cada día habla al pueblo a través del canal oficial 4 en su programa de mediodía. Y habla como con su discurso de amor, de paz, y etc. La Rosario Murillo, como se dice, la Chayo allá. Tiene,
la Chayo.
La Chayo se dice por su apodo. También tiene otros apodos que tiene más que ver con su lado esotérico, como la bruja, la chamuca. Eso es en los medios populares. Ella es una persona muy controversial.
¿Ella acepta
dentro
este tipo
del
de
sandinismo
apodos,
mismo?
¿Este tipo de apodos esotéricos ella la acepta de una forma natural?
Yo creo que no. Yo creo que no le hace gracia eso. Pero ella tiene una representación muy crítica en los medios populares y como la gente se burla de ella y de su estilo vestimental.
Sí.
Y bueno, ella tiene un papel clave. Y, por ejemplo, su discurso de odio y su retórica ha cambiado mucho. Al inicio, las protestas eran parte de grupos vandálicos, de puchitos, de golpistas y ahora de terroristas. Es decir, que ella, mientras tiene un discurso de paz y de amor y de reconciliación, bueno, promueve el odio, promueve la polarización de la sociedad. Ella es una persona que maneja la comunicación del gobierno y que no tiene el favor de todos los sandinistas del oficialismo.
Ahora volveremos a ver si hay fisuras dentro del sandinismo. Otro de los ángulos son las relaciones externas internacionales que han tenido los Ortega durante toda su vida. Esa hoja de ruta de los Ortega, que no sé si siempre estuvo marcada por Venezuela y por el castrismo, la hoja de ruta del propio Ortega en esas relaciones. François Xavier.
Ortega siempre ha sido apoyado por Cuba primero. Siempre ha tenido una relación bastante cercana con los Castro. Y luego, yo me acuerdo muy bien en Caracas, en el Palacio de Miraflores, cuando Ortega venía a las primeras casi cumbres del ALBA, ¿no?
¿Te situamos el año más o menos?
No, digo en el 2008. Yo me acuerdo muy bien de esa familia bolivariana, ¿no? El sueño de Chávez, ¿no? De tener esos amigos. Estaba Evito Morales, estaba Raúl Castro. Y yo me acuerdo muy bien, y estaba Zelaya también, el expresidente de Honduras, que ha sido derrocado, etc.
Era el punto culmen de lo que se llamó la nueva izquierda en América Latina.
Exactamente. Chávez estaba en un momento de esplendor. Tenía mucho dinero, el petróleo, había mucha riqueza, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien de Daniel Ortega, que era para mí el más tímido de todos, el más en la sombra. Nunca hablaba, siempre estaba al lado de Raúl Castro. Y tampoco había una gran relación de amistad con Chávez. Chávez estaba muy cercano a Evito. Evito lo llamaba, Evo Morales. Y Ortega era como el último alumno, el que queda detrás y no quería tener otro papel, o sea, era muy, muy, muy reservado. Y yo creo que eso tiene que ver con una personalidad que al final escondía ya pues su ambición política en su propio país. Era un señor que yo creo que tiene mucha ambición, pero la típica ambición del que no quiere que se vea todo, ¿no? Era muy, muy discreto con su personalidad y le faltaba carisma, o sea, un señor que por la historia, ser un revolucionario, quedará como un revolucionario de Sudamérica. Bueno, pues parecía un señor de la nada, o sea, un señor común, quiero decir. Y yo creo que también eso tiene que ver con la crítica de la pareja y de su postura hoy día. La gente no se reconoce en este señor, que al final es todo menos un intelectual, es todo menos un tipo que ha estudiado, creo que solo tiene el bachillerato, un poco como Maduro. O sea, en unos países que por ejemplo, Venezuela, querían jugar un papel ambicioso en toda la región. Al final quedamos con dos señores que no tienen la altura, no están a la altura del...
Pero es curioso los cambios que hay en la historia, ¿no? De cómo tanto Ortega como muchos cuadros dirigentes lucharon contra una dictadura en los años 70, la dictadura somocista... Sí. Y ahora, bueno, que en aquel momento incluso se tiene aquella imagen romántica del hombre liberador, a fin, creo que fue a finales de los años 70, y ahora, sí. ¿Cómo las cosas que tiene la historia, ¿no?
Lo que a mí más me sorprendió es que la gente hace muchos paralelismos con el gobierno, con la época somocista. Es decir, que...
Sí, efectivamente.
Es que hoy el Ortega es el Somoza de los años 2000, del año 2018, y que, por ejemplo, había un lema en las manifestaciones que es cada uno tiene su 19, es decir, Somoza, Ortega son la misma cosa, el 19 de julio para Somoza y el 19 de abril para Ortega. Hay un montón de paralelismo. Por ejemplo, la gente no habla de la Policía Nacional como policía, lo habla de la Guardia. Como la Guardia Nacional de la época somocista. Es decir, que esa trayectoria de Ortega, de un liberador hasta un dictador, sí, es muy...
Hasta un ultraliberal.
Porque
yo me acuerdo de Managua, de la capital, y lo que a mí me sorprendió, viniendo de Venezuela, era que no veía tanto, o sea, tanta publicidad para obras sociales, sino todo lo contrario, era... puro McDonald's, comida americana, o sea, un país totalmente
abierto
a la economía y muy, 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 muy influenciado por la cultura americana, la cultura gringa, como dicen ellos. Entonces, yo llegaba en un país donde pensaba que iba a haber algo de revolución y al final todo lo contrario, era un país... casi más todavía que Honduras, que era el famoso país súper super vecino, súper ligado a Estados Unidos. Pues yo tenía la impresión en Nicaragua debe ser cuando de estar en un país muy americanizado. O sea, era una contradicción chocante al final.
Pero Ortega, cuando llegó al poder, no ha cambiado el modelo político neoliberal que habían puesto los gobiernos anteriores de Violeta Chamorro, de Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaños. Solo siguió con las mismas pautas económicas, es decir, respetó las consignas del FMI y siguió la misma ruta, a la diferencia que con la cooperación venezolana le permitió desarrollar un nuevo polo empresarial sandinista que creció al amparo de esta cooperación, especialmente en el ámbito energético, en el combustible, en la producción energética, en el turismo y en todo lo que concierne la producción ganadera y agropecuaria.
No sé hasta qué punto, François Xavier, el futuro de Ortega, tanto como el de Maduro, y aquí podemos hacer otro paralelismo, depende de Pekín.
Sí, lo hemos visto. O sea, últimamente la ayuda humanitaria en Venezuela ha venido de China y sabemos que todos los proyectos económicos importantes en Nicaragua estaban... ligado con Pekín, ¿no? Tanto el famoso canal que querían construir como una competencia del canal de Panamá, un canal que debía cruzar todo el país, pues era un proyecto con con los chinos. Y es evidente que China no quiere perder el control de una región que poco a poco ha sido manejando a través de cooperación económica, etcétera, ¿no? Y también hay que hablar no solo de los chinos, pero de los rusos. Uh-huh. Claro. Es evidente, yo me acuerdo muy bien de Putin y de Medvedev antes, las visitas, esas relaciones amistosas uh-huh. que había entre Chávez, pero también con Ortega, y han armado los países, más que todo. Yo me acuerdo uh-huh. de los barcos que llegaban de Rusia. Para armar Venezuela, para que tenga su barco así militar, etc. Y Nicaragua es lo mismo. O sea, uh-huh. Entonces, tanto China como Rusia tienen intereses, eso lo sabemos, es tener uh-huh. estratégico uh-huh. Frente al imperio estadounidense. Entonces, no quieren perder el control de una región donde pues hay intereses económicos, hay riquezas, uh-huh. etc.
Julián, antes de terminar, poder de síntesis en 30 segundos. Así las cosas, con rebrotes de violencia esta misma semana y con la cúpula empresarial del país que ha vuelto a llamar al diálogo, ¿se puede establecer de nuevo ese diálogo? ¿Hay un optimismo en que la conferencia episcopal, con ayuda de otros actores internacionales, puedan mediar en un futuro próximo? ¿O esto es de todo el punto?
Como te dije al inicio, yo creo que Ortega no quiere que el diálogo se reanude sí. en la misma configuración que al inicio. Él quiere, si hay un diálogo, hay un diálogo con instancias regionales del SICA uh-huh. y con el SICA y con el COSEP. Uh-huh. No más. Y con un partido político, el PLC, el Partido Liberal Constitucionalista, que como su amigo de pacto.
Es decir, sí a la mesa, pero con las condiciones que imponga el propio Ortega.
Correcto.
Muchísimas gracias, Julián Dufrien, doctorado del Instituto de Altos Estudios de América en París, y también a mi compañero François-Xavier Frelan, que fue corresponsal de RFI de France 24 en Caracas. A todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.